Septiembre de 1961, en Buenos Aires, Antonio Gilabert lee para el archivo de la palabra de LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata, su cuento Caso de Urgencia.
Caso de urgencia. La sala está vacía. Ella entra lentamente y mira con sigilo hacia uno y otro lado. Lo hace sin saber por qué, pero lo hace siempre. Es un impulso, un hábito, como un tic. Después se sienta. Cruza las piernas a la altura de los tobillos y las restrega entre sí, como si sintiese frío. No hace frío, sin embargo. Es una tarde de junio densamente húmeda, casi bochornosa. Aprieta al niño contra su regazo y lo mira. Desenvuelve la pañoleta de tejido de punto que lo cubre y la arrolla otra vez, arrebujándolo y estirándola de manera que pueda cubrirle los pies. Hunde la cabeza entre los hombros y mira de nuevo a derecha e izquierda. Sonríe. Apoya la espalda contra la pared. El banco se corre unos centímetros hacia adelante con un ruido corto y bronco. Ella chasquea la lengua entre los dientes. Se pone de pie y se encamina con pasos breves y rápidos hacia una de las puertas que tiene al frente. Golpea sucesivamente con los nudillos sobre cada una de las letras pintadas en el vidrio, como un niño que jugara con el teclado de un piano. Cuando llega a la última letra, se detiene. Apoya el índice debajo de la inscripción y cuenta las letras. Son 20. Consultorios externos. No advierte que se abre una puerta a su izquierda. La voz del practicante la sobresalta. ¿Qué desea, señora? Ah, exclama ella sonriendo. Estaba distraída, ¿sabe? Mira al niño mientras lo señala con el dedo. Entonces advierte que se le ha soltado la pañoleta en los pies y se dispone a arrollarla. A ver, le dice él. Lo dice suave, pero imperiosamente, con la insegura austeridad de quien no está habituado a ordenar. Esboza un gesto adusto, demasiado duro y artificial en aquel rostro joven. Entretanto, descubre la cabeza del niño y pregunta, ¿qué tiene? ¿Y no ve, doctor? Sarpullido. ¿No se acuerda que estuve el domingo pasado? No, yo no estaba aquí. ¿Vino usted por lo mismo? Ella asiente. ¿Qué le dijeron? Me recetaron un jarabe y una pomada. ¿Hizo el tratamiento? No, el jarabe no lo toma. ¿Y la pomada? No la compré todavía. Es muy cara, ¿sabe, doctor? Bueno, siéntese y espere un momento. Estamos aguardando un caso grave. Ella lo mira con los ojos desmesuradamente abiertos. ¿Grave? Pregunta. Él no la oye. Ya se ha vuelto y atraviesa la puerta que cierra tras de sí. Ella pasea la vista por la sala. Hay dos bancos. Uno frente a las dos puertas vidriera a la que ha llamado, el otro contra la pared del costado, frente a la puerta de madera por la que acaba de salir el practicante. Da unos pasos hacia el centro de la sala. Vacila. Vuelve a mirar a uno y otro lado y va a sentarse por fin en el segundo banco. Mira fijamente la puerta de madera y aguarda. De pronto advierte que el niño está completamente desenvuelto y que la pañoleta sujeta apenas por una punta arrastra. Sin dejar de mirar la puerta, la recoge y vuelve a acomodarla. El trino de un pájaro, agudo, prolongado, irrumpe en el silencio. Ella se sobresalta. Ha pasado por sobre su cabeza, afilado y rápido como una saeta. Se vuelve lentamente apretando al niño contra sí. Fija la vista en la pared y la desliza poco a poco hacia arriba. Está cubierta de mosaicos grisáceos, hechos con cemento y conchillas. Ella detiene su mirada en cada fulgor nacarado, como si lo viera por primera vez. El gorjeo se repite. Entonces levanta bruscamente la cabeza y descubre el ventanuco semiabierto y el verdor apagado de una rama. Porque, sin quererlo, se estremece. Se pone de pie y va a sentarse en el otro banco. Los minutos pasan, lentos, pesados, tardíos para la otra, que aún no ha llegado. Inmutables detrás de la puerta, en el consultorio. Y para ella, nada. El tiempo se ha detenido. Todo es apenas una infinita espera, un letargo. Oye, a lo lejos, el zumbido de un motor que se acerca y crece lentamente. Lo oye como si no lo advirtiera, desde muy adentro, y se siente invadir por un dulce sopor que la ensimisma hasta mecerla con el pulso de su sangre. Un fuerte chirrear, bruscamente interrumpido, la vuelve en sí. Sabe que un coche se ha detenido allí, muy cerca. Después, otra vez el silencio, el absoluto silencio. Ella queda en suspenso, pero ese silencio dura solo un instante. Luego se oye un golpe. La puerta, piensa. Es la ambulancia. Enseguida, su pensamiento se detiene y el silencio también. Ahora comienza a poblarse de breves ruidos, pisadas en el pedregullo, la voz de un hombre que ordena y otra voz que responde, el golpe de otra puerta. Pero ella no piensa esta vez. Con los ojos muy abiertos está mirando la entrada de la sala. Intuye que algo va a emerger por allí. Ahora no sabe, presiente. Otra vez la voz de un hombre y una voz de mujer que responde. Ella se pone de pie. Ahora sabe otra vez. No piensa, pero su mente se pone en marcha y espera. Un practicante entra rápidamente y detrás de él aparece una camilla empujada por un enfermero. No se ve qué hay en ella. Una sábana la cubre, pero junto al ligero rodar de la camilla camina, muy erguida, la otra. Ella la mira y comprende. Comprende que la otra está simulando. Se ha impuesto la obligación de mantenerse erguida a pesar de todo. La otra mira a su vez, con un mirar que pasa fugazmente por los ojos de ella y se detiene un instante en el lío de lana tejida que tiene entre sus brazos. Luego aparta la vista y desaparece en el consultorio, detrás de la camilla. Ella sabe otra vez. Sabe que la otra también ha comprendido. De pronto advierte que todo está como al principio y vuelve a sentarse en el banco que está frente al consultorio. Ahora no ha vacilado. Sabe que debe estarse allí. Es su deber. Alguien o algo se lo impone. No sabe quién ni qué. No puede imaginarlo siquiera. Lo siente y espera de nuevo. Espera. La puerta de madera se abre. La otra sale y la puerta se cierra sin ruido. Hay dos bancos en la sala. Ella lo sabe, pero se corre hacia un extremo del que ocupa porque sabe también que la otra se sentará allí, a su lado, y no se equivoca. La otra se acerca lentamente, mientras se pasa la mano por la frente y se acomoda un mechón desordenado de pelo rubio. Ella, entre tanto, la mira de hito en hito, muy despacio, y se compara. Se compara a pesar suyo y trata de componerse. Ve que pende del cuello de la otra una gargantilla y se ajusta el escote de su vestido tirando de un lado y de otro. Ve que las faldas del abrigo de la otra se entreabren. Ella no tiene abrigo y se estira su propia falda. Separa al niño de su cuerpo y compone los pliegues alisándose el vestido. Advierte que sus zapatos están sucios de barro y los golpea con la mano, inútilmente. Entonces los oculta debajo del banco. Cuando levanta la cabeza ve a la otra sentada a su lado y le sonríe. La otra señala al niño y pregunta, ¿qué tiene? ¿Es un varón? Sí, responde ella apartando la pañoleta, un sarpullido. ¿Qué pequeñito es? ¿Qué edad tiene? 1 año y medio. Ah, casi la misma edad que el mío, tiene 2. Hay un breve silencio. Ella abre la boca para preguntar, pero no se atreve, y exhala un suspiro artificioso e inútil. La otra, que la advierte, la mira sin sorpresa y comprende. Entonces, como si hablara consigo misma, explica. Está muy grave, sí. Un ataque de Krupp. Mi médico había dicho que era gripe. Y de repente se interrumpe. Ah, Dios mío, exclama. Pero se reprime. El doctor me dijo que era grave antes de que usted llegara, dice ella. Y agrega, sin convicción, por decir algo. Pero sanará. Es horrible, murmura la otra casi desfalleciente. Ella pregunta. ¿Es el único? La otra asiente. La puerta de madera se abre. Un muchacho con un brazo en cabestrillo sale por ella y sigue hacia la galería sin reparar ni en ella ni en la otra. El practicante se asoma y la llama. Ella se levanta. Antes de alejarse se vuelve hacia la otra y le susurra. Adiós, que tenga suerte. La otra le contesta también en un susurro. Gracias, señora, muchas gracias. Pasan 10 minutos. Ella sale, metiendo en un bolso raído un frasco y una cajita de metal. La otra se sobresalta y la interroga con la mirada. Esta vez ella no comprende. Dice, es un jarabe y una pomada. Pero la otra pregunta, ¿vio algo, señora? ¿Qué le están haciendo a mi hijo? ¿Qué dicen? No, no he visto nada. Ah, exclama la otra desolada, dejándose caer en el banco. Ella se acerca. Señora, dice. La otra levanta la cabeza, pero ella aparta la mirada. Quisiera decirle algo, pero temo que... La otra se pone de pie, demudada. ¿Qué? Pregunta. Diga. El tono de la voz es suave, estimulante. Ella cobra ánimo. La mira de frente. Después baja la vista. Con un movimiento de su mano señala al niño y masculla casi imperceptiblemente. Señora, si su nene se muere, ¿me da la ropa? La otra calla. Ella permanece inmóvil, con la vista baja, sin atinar a moverse. La otra la observa. Ve su cabeza híspida, su bolso raído. Ve que está cubierta con un vestido sin color, sin tiempo. Ve la vieja pañoleta deshilachada que envuelve al niño. ve sus manos ásperas y comprende que detrás de ese rostro vencido está la juventud de ella. Y ella es también una mujer. Todo lo ha visto, todo lo ha adivinado. Entonces, serenísima, con un supremo esfuerzo, contesta definitivamente: sí.